Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine. Sefaradí. Damos comienzo a nuestro programa número 245. Siria está en boca de todos estos días y lamentablemente por ser el centro de uno de los desastres más grandes que están sucediendo en estos tiempos. Un país con una historia de intereses de todos los imperios que han hecho de esa estratégica zona un polvorín que no tiene paz y cuyas consecuencias se extienden por todo el planeta. Siria, la república semipresidencialista que se independizó del Imperio Otomano allá por 1918, tiene en su historia una larga presencia judía. Judíos que habitaron sus tierras, en particular en las ciudades de Damasco y Alepo, desde tiempos milenarios, y también con una parte de los que fueron expulsados de España allá por 1492, a los que llamamos sefaradíes y que por extensión al compartir liturgia, entre otras cosas, también se le ha dado esta denominación, aunque sea más específica la de misrajíes u orientales. Hoy le dedicamos nuestro Sefarad Magazine Sefaradí a estos judeoárabes que tuvieron sus propias migraciones y de cuyas comunidades en sus tierras de origen prácticamente no ha quedado nada. Los últimos judíos sirios han sido evacuados hace un par de semanas en una operación muy secreta en Alepo, por lo que ya no hay más judíos que vivan en Siria. Esto ha traído el final de más de 3.000 años de existencia judía allí. Los últimos judíos fueron evacuados fuera de Siria con una operación especial y atrevida que involucró un gran riesgo, pero que ha finalizado exitosamente. Tuvieron que ser evacuados a través de campos de batalla donde no se sabía quién era el enemigo y quién el amigo. Pronto se habló de esta increíble misión que se llevó a cabo por parte de Israel para salvar a estos últimos judíos de Siria. Se trataba de una comunidad muy cohesionada y con grandes rabinos a lo largo de su rica historia. Su contribución al pueblo judío es inconmensurable. El rabí Haim Vitol era el Talmud del Arizar y escribió grandes libros de la Kabbalah que no se han podido entender del todo aún hoy en día. En todo el mundo hay comunidades sirias prominentes y muy activas que dejaron hace años Siria, pero que siguen apegadas a su riquísima cultura. Ahora serán ellas quienes continuarán con sus tradiciones y las transmitirán a las generaciones siguientes. En definitiva, se trata de un día trágico en la historia del pueblo judío. Los judíos también dejarán pronto Yemen, ya que están en gran peligro y las autoridades de ese país le han dado un ultimátum de convertirse al Islam o salir del país. Se espera que algo similar a la operación Siria suceda con ellos, una comunidad que también se remonta a miles de años y cuyo fin de esta era judía yemení también ha llegado.
Del amor.
dando vueltas por la calle.
En el comentario anterior hablábamos del fin de la comunidad judía de Siria y destacábamos la personalidad del Rab Jaim Vital, o como también se lo conoce en algunas publicaciones, Jaim Vital. Rabbi Jaim Vital nació en la ciudad de Safed, cuna de los grandes de la Kabbalah. Impregnado del profundo espíritu de la plegaria y del estudio devoto de la Torá, quien a los 23 años contrajo enlace. Luego de la desaparición del Arizal, acaecida a la edad de 38 años, Rabbi Jaim pasó a ocupar el lugar de este, continuando el estudio de la Torá, de acuerdo a las enseñanzas de su venerado maestro y difundiendo entre sus contemporáneos el estudio dedicado. El Arizal no solía escribir sus pensamientos, de modo que no hay textos de su autoría. No obstante, ese vacío fue llenado por Rabbi Jaim Vital, quien transcribió textualmente todo lo expresado por su maestro. Entre sus libros encontramos Etz Haim, el árbol de la vida, impreso por primera vez en Koretz en 1782. Shmoná Prakim, 8 capítulos. Otzar Haim, tesoro de la vida. Sefer Agilgulim, el libro de las transmigraciones. Sefer Ahaseinot, el libro de las visiones. Shaare Kedushá, portones de la santidad, y otros. Los escritos de Rabbi Jaim Vital son, hasta el presente, los fundamentos y pilares de todo el estudio de la Kabbalah, según el estilo de Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, el Arizal, la escuela luriánica. Su libro predominante es el Etz Haim, el árbol de la vida, verdadero origen del estudio místico de los secretos de la Torá, la comprensión del alma del hombre, la finalidad de la vida del judío sobre la tierra, el concepto de la providencia divina, la presencia del Creador. Es por esto que las enseñanzas de Rabbi Yitzhak Luria, el Arizal, y su propagación se la debemos a Rabbi Jaim. Estas enseñanzas fueron, a su vez, base de las enseñanzas de Rabbi Israel Baal Shem Tov, 1698-1760, fundador del movimiento jasídico general en el siglo XVIII, y su influencia se siente aún en el mundo judío de nuestros días.
Salto la segunda y di.
Y sí, hablamos del fin de la comunidad judía de Alepo, del rescate de los últimos judíos que quedaban allí. Pero la historia de la destrucción de esa comunidad y la de todas las comunidades judías de los países árabes comenzaron mucho antes. El éxodo judío de tierras árabes han sido emigraciones masivas o expulsiones de judíos, sobre todo sefaradíes y misrajíes, procedentes de países árabes e islámicos y que tuvieron lugar en los años posteriores a la guerra árabe-israelí de 1948. El fenómeno tuvo características diferentes según los países, aunque en general redujo muchas de las comunidades judías hasta prácticamente su desaparición. En muchos de esos países se puede rastrear la presencia de estas comunidades hasta épocas previas a la islamización o arabización de esas tierras. En algunos casos, la emigración se debió a pogroms y otras expresiones de antisemitismo, mientras que otros obedecieron a un proceso de emigración mucho más largo y debido a una multiplicidad de factores, entre los cuales siguen estando los ecos del conflicto árabe-israelí, a los que se añaden los económicos, culturales y otros. Típicamente la emigración fue la etapa final de una previa que había comenzado con discriminación, hostigamiento, persecución e incautación de bienes llevada a cabo por la población árabe o bien por las propias agencias gubernamentales árabes. Aproximadamente 2/3 de los judíos afectados emigraron al Estado de Israel. Otros destinos habituales fueron Estados Unidos, Canadá y Francia. La discriminación, la violencia, el hostigamiento, la persecución y la confiscación de bienes a los ciudadanos judíos en los países árabes fue una constante. En respuesta, la emigración judía a Israel se intensificó. La gran mayoría de los judíos de los países árabes ya han emigrado, en especial al actual Estado de Israel. Anteriormente esporádica, la emigración judía de los estados árabes se fue acelerando a raíz de la creación del Estado de Israel en 1948. El proceso se fue acelerando a medida de que las naciones árabes se independizaron de las metrópolis francesas, británicas e italianas. Además, el sentimiento antisemita en la mayoría de los estados árabes se vio agravado por la Guerra Árabe-Israelí de 1948. Después de la Guerra de los Seis Días en 1967, solo quedaron restos de esas comunidades judías. En un amplio porcentaje se produjo la previa confiscación de todos sus bienes y en la mayoría de los casos la emigración no fue opcional, sino que fueron expulsados. En consecuencia, la comunidad judía en los países árabes se redujo de más de 800.000 en 1948 a apenas 16.000 en 1991. El asentamiento judío en todo el creciente fértil, que actualmente está dividido en varios estados árabes, está bien documentado desde el primer milenio. Después de la conquista de estas tierras por los árabes musulmanes a los judíos, junto con los cristianos y los zoroastrianos, se les otorgaba el estatuto jurídico de Dimi, que en árabe significa pacto u oblación. Este fue un concepto del antiguo derecho islámico, de acuerdo con el cual los judíos y los cristianos, llamados genéricamente pueblos del libro, vivían bajo la protección del sultán o gobernante musulmán con derechos y deberes diferenciados. Típicamente, la gente de la Dimá estaba exenta del servicio militar y del impuesto religioso, llamado azaque, pero en su lugar debía pagar un impuesto de capitación denominado shisia y un impuesto sobre la tierra, el haraj, además de acatar la autoridad del sultán. Asimismo, tenían derecho a practicar su fe, aunque con severas limitaciones, y a tener sus propios jueces en cuestiones civiles como matrimonio, divorcio, sucesiones y ese tipo de asuntos. En la práctica, el tratado era inseguro e inestable y condenaba a una enorme precariedad a los no musulmanes, ya que el pacto podía suspenderse en cualquier momento e imponerse nuevos impuestos de forma arbitraria, o bien secuestrar a los jefes espirituales y pedir rescate por ellos, o practicar el debshirme, o sea, el impuesto de sangre, que consistía en el reclutamiento o conversión forzosa de niños para enseñarles a combatir, que los sultanes otomanos practicaron durante 3 siglos contra los cristianos y que suponía una violación de la Dimá. Asesinatos en masa de judíos y muertes debidas a la inestabilidad política, sin embargo, se produjeron en el norte de África a través de los siglos, y especialmente en Marruecos, Libia y Argelia, donde finalmente los judíos se vieron obligados a vivir en guetos. Los decretos que ordenaban destruir sinagogas se promulgaron en diversas ocasiones en la Edad Media en Egipto, Siria, Irak y Yemen. Existen casos de judíos que se vieron obligados a convertirse al Islam o eran matados en Yemen, Marruecos y Bagdad. Después de la guerra entre árabes e israelíes en 1948, el éxodo de aproximadamente 711.000 refugiados árabes, según estimación de las Naciones Unidas, la creación del Estado de Israel y la independencia de los países árabes del control europeo, se deterioraron las condiciones de vida de los judíos en esos países del mundo árabe. En las siguientes décadas, la mayoría de los judíos tendría que abandonar esos países. Aunque algunos emigraron por la influencia del sionismo, que proclamó el derecho del pueblo judío a volver a su patria, la mayoría llegó a Israel como resultado de la persecución. Entre 1948 y 1951, decenas de miles de judíos de Irak y Yemen llegaron a Israel a través de un puente aéreo organizado por las autoridades israelíes y las comunidades locales. Así se destruyó la comunidad yemenita, que tenía unos 50.000 miembros, y la de más de 135.000 de Irak. En 1951, aproximadamente el 30% de la población de Israel se componía de judíos originarios de los países árabes. 3.136.000 personas viven hoy en Israel, incluidos sus hijos, lo que representa el 41% de la población total. Hoy en día, en los países árabes, hay menos de 7.000 judíos. En algunos países árabes, como Libia, cuya comunidad de 35.000 judíos llegó a representar el 3% de la población total, hoy prácticamente no existe. En Argelia desapareció una comunidad de 140.000 judíos. De Egipto, 75.000, más 250.000 de Marruecos. En total, aproximadamente 800.000 judíos que se vieron forzados a dejar sus tierras, a los que hay que sumar otros 250.000 de tierras musulmanas no árabes, como Irán y Turquía. Refugiados. Refugiados que fueron recibidos por un Estado que les abrió las puertas y lo integró para que tengan un mejor futuro, brindando educación y trabajo, brindando dignidad. El año pasado, el Parlamento israelí, la Knesset, adoptó una resolución para conmemorar la expulsión de los judíos de los países árabes y de Irán el 30 de noviembre, ya que en esa fecha, en 1947, un día después de la resolución 181 de las Naciones Unidas, que estableció la partición de Palestina en un Estado judío y uno árabe, las animosidades en contra de los judíos árabes fueron en aumento. A pesar de lo ocurrido, su historia terminó de modo positivo, ya que pudieron restaurar su vida como ciudadanos plenos con sus nuevos lugares de residencia. Sin embargo, el trauma colectivo ha quedado hasta hoy en día. Al decir de la embajadora israelí Rodica Radian Gordon, a la luz de su sufrimiento, además de las enormes pérdidas de sus posesiones, ellos también tendrían que ser compensados por sus países de origen en un futuro arreglo dentro del cual se discuta el problema de los refugiados. Cuantos más y más árabes reconozcan que los refugiados palestinos no son las únicas víctimas del conflicto en el Oriente Medio, el diálogo con Israel podrá llevarse a cabo sobre bases más genuinas. La novedad.
Salto la más chica y di.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Ayuntamiento de La Guardia anunció que organizará los días 26 y 27 de noviembre una conferencia sobre judíos y cristianos en tierras de frontera en las celebraciones del Día de esta ciudad de Portugal. El programa conmemorativo del 816 aniversario de la concesión de la Carta de La Guardia de Don Sancho I fue presentado por el presidente del municipio, Álvaro Amaro, durante una rueda de prensa en el edificio de la Casa Consistorial. Según el alcalde, uno de los aspectos más destacados del programa es la conferencia Diálogo y Conflicto, Judíos y Cristianos en Tierras Fronterizas, incluido en el proyecto Conferencia de La Guardia, que comienza el 26 y termina el día siguiente, cuando la ciudad más alta del país celebra la aprobación de un nuevo aniversario de su fundación. Álvaro Amaro lamentó que, integrando La Guardia a la red de juderías de Portugal, el ejecutivo anterior no haya presentado proyectos relacionados con la recuperación del patrimonio, por lo que la conferencia será algo así como recuperar algo del tiempo que La Guardia ha perdido. Queremos lanzar algunas iniciativas que tienen como objetivo transmitir a la comunidad judía una voluntad firme del municipio Guardia para entrar en el camino de la recuperación de patrimonio y captar el turismo judío. Fueron las palabras del alcalde, quien además expresó su intención de aprovechar las posibilidades que existen en La Guardia, con la herencia que existe en esa área, de poder complementarla con otros municipios y así beneficiar a la economía local con más turismo en este capítulo. La conferencia, que se inicia a las 9:30 del día 26 en la sala de Antonio de Almeida Santos, continúa a las 14:30 del día siguiente y el embajador de Israel, Tzipora Rimón, hará la sesión de cierre a las 4 de la tarde. El próximo 22 de noviembre, de 1 a 6 de la tarde, tendrá lugar el Sephardic Music Festival en Los Ángeles, una tarde con comidas típicas, bazar oriental y la música de nuestra tradición. Este evento es presentado por Laya y tendrá la participación de los Pájaros Sefaradís, Victoria and Ensemble y de Claude Afotan Band. El evento tendrá lugar en el Sephardic Temple Tiferet Israel, en el 10500 de Weishal Boulevard, en Los Ángeles, y los tickets pueden adquirirse en www.layaonline.org/musicfest o llamando al 818-348-3331. Este martes tendremos un nuevo encuentro de Raíces de Sefarad que nos convoca cada semana, cada martes, en una experiencia sefaradí con conferencias de esta temática, siempre muy enriquecedoras. Este martes 24 recibiremos nada menos que al decano de la Escuela Rabínica del Seminario Rabínico Latinoamericano, una persona de una capacidad intelectual y humana única. Y me estoy refiriendo a un gran amigo de Sefarad, como ese rabino Ernesto Yatá, cuyas conferencias magistrales son esperadas por todo el mundo, y se referirá nada menos que al pensamiento de Maimónides en la modernidad, un tema espectacular en la presentación de quien tiene una gran entidad para hacerlo. En este encuentro, el rab Ernesto Yatá se referirá al devenir del pensamiento de Maimónides en la modernidad, apelando a las lecturas de 5 grandes pensadores contemporáneos hacen de la obra de Maimónides. Estos 5 pensadores son nada menos que Abraham Joshua Heschel, Joseph Soloveitchik, Yeshayahu Leibovitch, David Hartman y José Faur. Imperdible. Los esperamos este martes 24 a las 7:30 de la tarde en el Salón Comunitario de NSI Emanuel, en la calle Arcos 2319 de la ciudad de Buenos Aires, con una entrada de tan solo 25 pesos. Padre querido, Padre bendito, usted Israel, Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, usted Israel.
música.
Camino feo de la muerte, por debajo nieve preta, pedazo de carbón quemado, el sol arriba en el cielo.
Ya que esta semana están los pájaros sefardíes en Los Ángeles, terminamos nuestro Sefarad Magazine Sefaradí de hoy con su música. Los pájaros sefardíes han tenido un rol muy importante en el sostenimiento de la cultura turca sefaradí. No hay duda que la contribución de este grupo en el mundo judeo-español, sea desde el punto de vista musical como de los puntos de vista lingüístico y emocional, es inmensa. Una de las más importantes especialidades de los pájaros sefardíes es que todos los miembros del grupo conocen el judeo-español muy bien y es por eso que pueden pronunciar las palabras de las canciones perfectamente. Otra característica es que se los conoce como uno de los grupos más auténticos por las autoridades del mundo, ya que los pájaros sefardíes buscan interpretar las cantigas como la cantaban sus nonas. Así que nos vamos escuchando una de lo que sé es una de sus canciones preferidas, la romanza de Rita Curiel, y así nos vamos de este Sefarad Magazine Sefaradí para reencontrarnos dentro de 7 días, como siempre, en radiosefarad.com y también en la frecuencia de radiohai.com.ar los sábados a las 9 de la noche. Y los dejo con los pájaros sefardíes y la romanza de Rita Turiel. ¡Semanada buena!
Debajo nieve preta, pedazo de carbón quemado, el sol arriba en el cielo, ni árboles, ni pájaros ricos, ni flores, ni hierbas.